Entrevista. 8:08, efectivamente, estamos acá con Santiago Íñiguez, presidente y director del EA University España. Está en Chile en este minuto, hablando en un seminario de la Universidad del Desarrollo acerca de la Universidad del Futuro. Empiezo a leer los planteamientos generales, digamos, de esta conferencia, y tengo esa dramática sensación que vamos exactamente en línea contraria a los lineamientos que aconseja la Universidad del Futuro. Habla de que hay que tener una sólida formación en filosofía, historia, literatura y arte, y acá empiezan a quitarle desde muy temprana edad las horas. Empiezo a ver que es más tecnicista la educación en Chile, y no sé si solo en Chile, digamos. Pero bueno, acá tenemos un especialista como Santiago Íñiguez que nos puede iluminar acerca de este tema. Bienvenido a Jungla Rock and Pop, Santiago.
Muchas gracias, Vicente y Davor, y enhorabuena por el programa.
Es así el pequeño, digamos, panóptico que hice respecto a que ya cada vez se está tecnificando más, es cada vez más cartesiana quizás la visión de una educación versus estas grandes artes, como desde la filosofía hasta la arte en general, que empiezan a sacarla del currículum.
Bueno, yo creo que estamos perdiendo mucho si se abandona el estudio de las humanidades y se opta por una especialización extrema. Uh-huh. Yo creo que la universidad tiene dos objetivos fundamentales. Uno es formar ciudadanos cosmopolitas con una personalidad rica, integral, y el otro objetivo es formar graduados empleables. Lo segundo tiene que ver con esas habilidades técnicas, lo primero tiene que ver con formar ciudadanos comprometidos, creativos, innovadores. Sí. Mm. Si usted mira el sistema norteamericano, donde la especialización solo tiene lugar en el segundo ciclo. El primer año, en los primeros años de college, los cuatro primeros años, los alumnos, las universidades, lo que estudian es historia, sociología, antropología, solo se especializan en la segunda parte, en arquitectura, en ingeniería, claro, en derecho. ¿Cuál de los dos sistemas, Estados Unidos o Europa o América Latina, genera más emprendedores?
Yo creo que en ese sentido, emprendedores de por sí,
creadores de empresas, innovadores,
Estados Unidos quizá o no.
Yo creo que la respuesta es esa, y posiblemente tenga que ver también con la importancia que tienen las humanidades, ajá, en el sistema educativo. Entonces, no hay que formar exclusivamente a personas especializadas, que también en coding, en codificación o en big data, o en las nuevas tecnologías, que efectivamente eso es fundamental. Hay que formar graduados empleables, pero lo que es también decisivo es formar personas creativas, innovadoras, humanistas, ¿no?
Y hoy día, desde el punto de vista de las universidades, usted que ha estado conversando con otros rectores de universidades en nuestro país, ¿cuál es el mea culpa que hacen las universidades chilenas? Porque muchas veces uno conversa con alumnos y uno se queda como estudiante con la percepción de que a la fuerza uno está 5 años en la universidad, sí, y muchas veces pensando que es solamente para que la universidad pueda recaudar más dinero. ¿Hay algún mea culpa desde las universidades?
Bueno, yo creo que todas las universidades reconocen la necesidad de actualizar sus conocimientos, sus programas de estudio, estar mucho más cerca del mercado, de las empresas. Siempre ha existido esa tensión, es decir, desde la época de la fundación de las universidades, ¿no? En el siglo XIII, saben ustedes que las universidades las fundaron los monjes,
por supuesto,
la orden dominica, y los priores dominicos decían a esos profesores: ora et labora, o sea, reza, pero también trabaja, porque tendían a rezar demasiado.
En los subterráneos tocaban música pagana, hay que decirlo, y hacían buenos carretes, como diríamos, bueno, acá,
pero
en Chile.
Claro, quizá el reto fundamental es contar con un profesorado muy bien preparado, que sea natural en el ámbito de las tecnologías, que se considere más orquestador del aprendizaje, sí, que la última fuente de autoridad de conocimientos, porque esos conocimientos ya están en la red y los alumnos vienen a clase con ellos puestos, ¿no?
Acá hay toda una discusión acerca de la selección para las universidades también. Existe algo llamado una prueba de selección universitaria. Ahora se está, en el fondo, mezclando con un coeficiente con el colegio, con ¿cómo se llama? El NEM, que es un registro finalmente de notas en la enseñanza media, que es un ranking con los últimos 4 años según colegio, liceo. ¿Cómo está en España, o cómo ocurre en el mundo? ¿Cuáles son las pruebas de selección para la universidad más efectivas, más justas? Es algo complejo, me imagino, pero ¿cómo se puede lograr algo más justo, digamos?
Es complejo, pero a mí una prueba de selectividad común a todos los alumnos que salen de la escuela me parece desfasado. Es café para todos, utilizando la expresión. Y en el fondo, la educación, el reto que tiene en el futuro y por ello las tecnologías están teniendo ese impacto fabuloso, es la personalización. Es decir, lo que tiene que hacer la educación en el futuro es sacar lo mejor del potencial de cada sujeto. Si una persona es creativa, intentar fomentar esas habilidades de innovación, de creatividad, habilidades artísticas. Si una persona tiene buenas habilidades analíticas, fortalecer ese análisis y convertirle en un buen analista financiero. Si una persona tiene una inteligencia emocional fuerte, convertirle en un líder. Y estas formas de inteligencia a veces son ignoradas por el sistema educativo, y una prueba de estas características, lógicamente, es el rasero común para todos. En España dejó de existir hace algunos años y afortunadamente permite atraer a más alumnos internacionales, permite que cada universidad se dirija y se enfoque a atraer a los candidatos que quiere. Por ejemplo, mi universidad busca atraer a emprendedores, de manera que lo que buscamos es gente que haya creado una empresa,
claro, la
les entrevistamos,
claro.
Y cada universidad se centrará en aquellos perfiles que quiere atraer. Yo creo que las pruebas de selectividad genéricas, además de generar una ansiedad y un estrés, que lógicamente hace que la prueba final dependa de cuánto se ha descansado el día anterior.
Exacto.
Y frente a lo que es la evaluación continuada de 15 años de desempeño, es injustificada, desproporcionada y desaparecerá con el tiempo.
Santiago, estamos conversando con Santiago Iñiguez, presidente y director del IE University España, a propósito de la Universidad del Futuro, un seminario que se está desarrollando en nuestro país. Y quería preguntarle, la Universidad del Futuro, ¿tiene que ser gratuita para todos, como se discute en nuestro país, que es una de las grandes discusiones que vamos a tener el próximo año, si es que debe ser universalmente gratuita para todos, ricos y pobres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la experiencia de España?
Yo creo que tiene que haber acceso universal a todas las personas, con independencia de sus recursos económicos. De manera que, si alguien tiene el talento suficiente, puede acceder a la universidad, a un programa de becas, a un programa de créditos al estudio, como existen en distintos países de Europa.
No hablemos del crédito al estudio en Chile, porque eso realmente es una carga que ha sido muy fuerte para cierto alumno.
Bueno, fíjese en Estados Unidos, donde hay un 1.3 trillones de dólares de deuda. Efectivamente, hay que buscar soluciones imaginativas y justas y equitativas, que ya se están empezando a implantar en algunos países de Europa, con periodos de carencia muy largos y con retornos, devoluciones de esos préstamos en función de las rentas de los alumnos.
Exacto, sí.
Es decir, que hay maneras de ajustar la devolución de esos préstamos en función de, lógicamente, cuál es la carrera profesional futura de un alumno. Entonces, yo creo que lo fundamental es generar un sistema financiero creativo que se ajuste a las características de cada persona. Pero la gratuidad para todo el mundo, en el fondo, favorece sobre todo a las clases más pudientes.
Santiago,
si quiere que le diga la verdad.
Sí, porque tienen, digamos, mayor acervo cultural como para llegar de alguna manera y copar.
O sea, que en el fondo es lo más reaccionario.
Sí,
es decir, que parece que sea el planteamiento más universal y democrático. Yo creo que lo que hay que garantizar es ese acceso, con independencia de los recursos, y buscar, lógicamente, atraer al mejor talento. Y ya contamos con métodos, la tecnología nos proporciona, por ejemplo, la posibilidad de hacer MOOCs que permiten identificar ese talento con independencia de las pruebas de selectividad y, por lo tanto, financiar con becas, que las becas tienen que ser generosas, o créditos al estudio.
Santiago, por último, ¿qué rol le compete al Estado en el futuro? Porque la realidad chilena, usted está permanentemente mirando qué pasa en nuestro país, se da que muchos estudiantes, todos prácticamente, quieren ir a la universidad y todos quieren estudiar las mismas carreras: ingeniería comercial, psicología, periodismo, derecho, y tenemos un mercado laboral que no da para acoger a tantos estudiantes. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que cerrar las carreras? ¿El Estado tiene que direccionar las becas en aquellas carreras donde nos falta mano de obra?
Bueno, yo creo que en el futuro la oferta se va a ajustar mucho más a la demanda, y la tecnología, que va a humanizar la educación, nos va a permitir, por ejemplo, a través de algoritmos, el decirle qué estudios son los que se ajustan mejor a sus habilidades. Y alguien que se empeñe, por ejemplo, en ser arquitecto, pero que no tiene la capacidad creativa y artística, se dé cuenta, a través del uso de esos diagnósticos, de algoritmos, que a lo mejor lo que tiene que hacer es derecho. De manera que esa personalización de la educación en el futuro va a permitir ajustar mucho más a los profesionales con lo que, con aquellas carreras en las que pueden ser excelentes y, por lo tanto, hacer mucho mejor desempeño.
Santiago, ¿hay algo que ocurre en Alemania, por ejemplo, eso? O sea, no sé si con algoritmos, pero me da la sensación que ahí van encauzando los talentos de cada uno. Me acuerdo por haber conversado con... No, yo quería estudiar esto, decía un amigo alemán, pero en el fondo me fueron llevando a este otro que era... Y hay algo en eso en Alemania, yo lo pregunto totalmente con desde cero. Así.
Bueno, todavía estamos un poco a los comienzos de este diagnóstico y personalización en Alemania. Se tiene una actitud en el fondo muy directiva, ya saben que es famoso cómo se corrige a los zurdos, por ejemplo, y se les vuelve diestros.
Jesus.
Realmente el futuro pasa por fortalecer a los zurdos y aquellos que piensen con el hemisferio izquierdo o derecho tengan todo el potencial para ser más creativos, más emprendedores o más analíticos o más emocionales. Entonces yo creo que esa personalización permitirá ajustar la oferta en el futuro.
Santiago, te agradecemos muchísimo esta visita de paso acá por Chile y sobre todo acá en la jungla rock and pop. En nuestro público en general es gente que está o estudiando o en sus primeros trabajos, así que alguien que le interesa muchísimo este tema desde lo curricular hasta la parte más investigativa y todo eso, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Vicente y Davor, y mucha suerte a todos los alumnos que se examinan dentro de poco para la
clase
de
la otra semana.
La próxima semana, así que hay gente ahí con mucho estrés en este minuto, le mandamos un saludo.
Gracias, Santiago, y disfruta, Santiago.